Buenas a todos y a todas, a todos los oyentes de Random Podcast. Este es una especie de regreso y también una prueba porque, nada, ahora que Spotify permite subir video a su plataforma y ya que yo tengo todo el estudio acá armado, dije, ¿qué tal si esta vuelta de Random la hago con video? Así que posiblemente suba esto también a mi canal de YouTube y puedan ver ahí. De hecho, ya hay una charla subida con Ezequiel Gato. Un vivo que hicimos, muy lindo salió, muy copado. Es un formato que me va a gustar, que quiero seguir explorando con gente que creo que puedo tener ahí algunas charlas más que interesantes. Y para los que me conocen y saben que también hago Círculo Vicioso, por ahí son personas que no dan tanto con el perfil de Círculo, que es más jodón o tiene otro tipo de dinámica. Y quizás, nada, este es un poco más de charlas así como más eruditas. Para ponerle una etiqueta. Pero bueno, mientras afuera suena una alarma que me está quemando la cabeza y por ahí ustedes le escuchen apenitas en este nuevo episodio de Random, medio que quiero aprovechar para dos cosas. Una, para hablar un poco de Random como formato y como podcast y cuál es el futuro de este formato. Un montón de ustedes me vienen pidiendo que siga haciendo contenido, que siga grabando el podcast. Les gustaba mucho, me lo hacen llegar por diferentes redes sociales y cosas por el estilo, lo cual a mí me halaga mucho, me da mucha alegría. Y también es cierto que teniendo algo ya semanal como es Círculo y un compromiso semanal, se me complicaba también darle bola a Random, a la vez que en paralelo a Random o mientras Random fue subiendo también en su escala de influencia, empecé a escuchar más gente y cosas por el estilo. A mí también me empezaron a llamar para participar en algunos otros programas, tener alguna que otra columna. Mirá, vamos acomodando un poquito ahí el setup. Les decía, esto de tener una participación extra en otros medios, también un poco me iba sacando la posibilidad, no las ganas, pero sí la posibilidad real y temporal de poder hacer un contenido más, ¿no? Preparar una columna, tener alguna participación semanal en algún programa, como supe tener hasta el año pasado o hasta medio principios de este, me complicaba un poco la capacidad de hacer algo como Random, ¿no? Que en su momento era casi semanal, muy atado también a lo que yo en ese momento tenía ganas de hacer o que estaba leyendo. Random de alguna manera fue como un podcast que a mí me sirvió como para volcar un montón de cosas que tenía como adentro y necesitaba charlar con alguien, aunque sea con mí mismo y con mi propia conciencia, ¿no? Como al viejo método del diálogo platónico, donde Platón habla con sí mismo e inventa personajes a los cuales luego le gana discusiones. Hermoso, hermoso recurso, ¿no? Inventarte personajes a los cuales le ganás discusiones. Medio que de esa manera, o sea, yo hablando solo, me servía para elaborar un montón de ideas, intuiciones y lecturas que tenía, pero que, nada, eran de alguna manera más fácil bajar en un podcast que, por ejemplo, escribir un artículo o intentar convertirlos en un, no sé, en otra cosa. Entonces me parece que el tema del podcast solucionaba mucho. Aparte, en ese momento recién nos habíamos comprado justamente los micrófonos con Pablito Wasserman, lo cual, nada, me daba esa herramienta. Tenía este mismísimo micrófono que ahora ustedes están viendo acá. Con este grabé todo Random. Al principio incluso no sabía usarlo bien y por eso se escuchaba mal. Ahora se escucha perfecto. Random, no sé en qué año empezó, pero empezó antes de la pandemia. O sea que debe haber empezado en 2019, 2020, 2021, 2022. O sea, tiene como 4 años, si me pongo a pensar. Y fue un ejercicio muy copado haberlo hecho. Nunca le di un final muy claro tampoco al programa, o sea, no es que en un momento dije, bueno, no hago más Random, quedó ahí, quedó en el limbo, porque yo tampoco sentía que lo había cerrado y ahora tampoco siento que lo tengo que cerrar, por más que esto tiene por ahí, tenía olor a despedida, no es una despedida. Pero sí es un stand-by, digamos, ¿no? Va, de alguna manera es como poner sobre la mesa esto, ¿no? Tampoco siento tanta necesidad como tenía antes de expresar tantas cosas, o por lo menos ahora la siento más ordenada, por ejemplo, en un libro, ¿no? De lo cual voy a hablar en después de hacer toda esta disquisición acerca del podcast, digamos después de esta parte medio meta, y de alguna manera todas esas reflexiones que fui teniendo en Random fueron decantando en otras cosas, en artículos, como decía, en columnas, en entrevistas, en mismo una parte de eso se puede encontrar en Círculo, otra en mis artículos, otra en mis intervenciones en diferentes espacios mediáticos, pero fundamentalmente creo que en este último tiempo muchas de las reflexiones que se suscitaban en Random y que explícitamente habíamos dicho en Random que se trataban de discusiones periféricas, ¿no?, eventualmente iban a llegar a ocupar un lugar preponderante en la cultura argentina. Que de un poco eso siempre se trataba Random y se trataban mis espacios de detectar cosas que estaban en la periferia y que eventualmente podían llegar a ocupar el centro de la escena. Y algo de eso pasó. Algo de eso pasó con los movimientos de extrema derecha, algo de eso pasó con el terrorismo doméstico, algo de eso está pasando con el ecofascismo, digamos, todos temas que fuimos tocando, algo de eso está pasando con los memes, todos temas que fuimos tocando a lo largo de la vida de Random. No encuentro, bueno, me quedo quieto ahí, se los prometo. Estoy muy inquieto con el tema de los cables y el micrófono y esas cosas, pero ahora me quedo quieto. Me está volviendo loco la alarma. Me está literalmente volviendo loco. Algo de todo lo que estuvimos y que a lo largo de Random fuimos hablando, ocupó la escena. Ocupó el centro de la escena, ¿no? Y una de las principales, yo creo que tal vez el principal eje rector de este podcast, si es que tal cosa existe. Bueno, en principio era mi capricho por tratar temas, pero hay muchos de estos temas, muchos, no todos, que tienen que estar, o que por lo menos están vinculados con lo que podemos decir, un análisis sobre los impactos del neoliberalismo, o sea, de la forma actual de producción del mundo, sobre nuestra subjetividad, sobre el cerebro de las personas, sobre su personalidad, sobre su forma de ver el mundo, y cómo eso de alguna manera produce la cultura o reproduce la cultura. Creo que ese es uno de los ejes principales en los cuales se ordena Random, y de eso se trataron de alguna manera todas las búsquedas de este podcast. Básicamente estudiar o intentar leer o intentar ver cómo es que nos formatea o nos domestica, me gusta mucho esa palabra, tomada del vocabulario de Peter Sloterdijk, cómo nos domestica la forma de producción actual, bautizada como neoliberalismo, ¿no?, o sencillamente capitalismo. Eso por un lado. En los últimos dos episodios de Random Podcast, los últimos dos oficiales, no sé si tienen mucho que ver con esto, quizás sí, quizás no. Uno de ellos fue como se llamaba la comunicación en la tecnología, y el otro se llamó, fue la historia de Editorial Ibrea y Láser en Argentina, que casualmente es el podcast más escuchado, el episodio más escuchado de Random Podcast es ese. Lo cual me encanta, porque abre todo otro universo alrededor de Random. Pero hoy básicamente voy a hacer algo que me gusta hacer en Random, que era analizar libros o analizar textos, o por lo menos interpretarlos, ni siquiera analizarlos, interpretarlos. Pero lo voy a hacer con una particularidad, que es voy a hacerlo con un texto mío. Entonces este es como acá, ¿no? Este es el episodio de Random que es completamente autorreferencial y de esta manera, me voy a dedicar a hablar de mi propio libro, lo cual es medio... Tenía que oler el libro, perdón. Lo cual es medio... ¿no? Parece medio meme, ¿no? Como el meme de Joey de Friends señalándose en la tele, ¿no? Como es muy autorreferencial este episodio. Pero bueno, siempre Random tuvo alguna parte medio autorreferencial, e incluso muchos de los episodios de Random estaban basados en artículos que yo había escrito. Entonces, de alguna manera, esto es medio una conclusión o una condensación. Es una condensación de lo que fue pasando en Random Podcast, que es básicamente cómo fui analizando y pensando cosas y cómo las terminé ordenando. De alguna manera. El libro en cuestión se llama ¿La democracia en peligro? Es una pregunta. Atentos, no es una afirmación, es una pregunta. ¿La democracia está en peligro? Y hay una bajada que orienta un poco más de qué se trata el libro y que dice cómo los memes y otros discursos marginales de internet se apropiaron del debate público. Básicamente, en el libro es un intento de ordenar un montón de ideas, textos, podcasts, conceptos que yo tenía circulando y que básicamente tienen que ver, tenía circulando en mi cerebro, que básicamente tienen que ver con la noción de meme, con encontrar una descripción adecuada e interesante de meme, más allá de las definiciones de sentido común que uno tiene como chiste, imagen graciosa, comentario irónico sobre la realidad, imagen viral, video viral, etcétera, etcétera. Y relacionar justamente la creación de estos artefactos, de los memes, con un cierto impacto o un potencial impacto en la cultura y fundamentalmente en la política. Así que básicamente les voy a leer el índice del libro para que más o menos se vea de qué se trata. El capítulo 1 dice qué es un meme y utiliza y tiene varios subtítulos, que es naturaleza y cultura, la mente y los memes, el darwinismo universal, memes de internet y memes como armas. El capítulo 2, ese título me encantaba, memes como armas. A mí me hubiera encantado ponerle ese título al libro, memes como armas, que en realidad vendría a ser, pero en castellano suena mucho peor que en inglés. En inglés es weaponize memes. Ese me hubiera encantado que sea el título de este libro, Weaponize Memes. Pero bueno, tenía que elegir un título en castellano y memes como armas no tenía mucho sentido. El capítulo se llama Comunidades Digitales y Memes, Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, 4chan, el arquetipo de la comunidad memética, una genealogía de la galaxia chanera y de los lolcats a la toma del Capitolio. El capítulo 3 se llama Memes y Violencia, este quizás sea el más random de todos. El más random no en el sentido del más aleatorio, sino el más parecido al podcast, porque de eso se trata. Hablamos de Utoya en el 2011, hablamos de Luna Bomber, el arquetipo del terrorista doméstico, de Barbie Kernes, Brenton Tarrant y más allá. Nazis, Red Pills y Vaporwave, radicalización y terrorismo. En el capítulo 4, Donald Trump, todo el poder a los memes, QAnon, estupidez descentralizada, hechos alternativos para todos y todas, un meme en el Capitolio, el caso argentino, Sabag Montiel, el sol negro e internet, y en la página 259 hay un epílogo. Esa es la estructura básica del libro. Esta estructura básica, de alguna manera, empieza con un recorrido acerca de lo que es un meme y con la definición de Richard Dawkins en 1976 en la obra clásica El gen egoísta, donde aparece por primera vez el concepto de meme. El meme sería entonces el equivalente al gen, una unidad mínima de transporte de información cultural autorreplicante, sometida a presión selectiva. Este es como una primera definición de meme en un sentido amplio. Hay algo muy interesante que sucede con la idea de meme, que es desde que la formula Richard Dawkins en adelante, la idea de meme se transforma. Primero era un intento de explicar la cultura a partir de la teoría de la evolución. Esta es una idea muy interesante que tiene Dawkins, que era biólogo, y que después varios científicos o pensadores lo van a seguir, como por ejemplo Daniel Dennett, filósofo, Susan Blackmore, también filósofa, gran escritora sobre memes, de hecho tiene un libro que se llama The Meme Machine, la máquina memética. Y básicamente el intento tiene que ver con un programa metacientífico que es el de, o podríamos llamar, del darwinismo universal. Es decir, que la teoría de Darwin también es aplicable a cuestiones de transmisión cultural. O sea, que la teoría de la evolución no solo afecta a la biología, sino también afecta a la cultura. Una descripción muy arriesgada para la época. Bueno, acá un poco en el libro hacemos una historización de ese intento y lo que significaba también en su época, básicamente porque las ideas previas del darwinismo cultural no habían tenido un buen destino, digamos, ¿no? Todo lo que se conoce con la idea de darwinismo social, el hecho de aplicar justamente una versión medio descuajeringada de la teoría de Darwin a dinámicas sociales, había dado como origen el nacimiento de, o no como origen, sino se había mezclado con teorías eugenésicas, racistas y cosas por el estilo, que habían dado, bueno, nada, pie a todo lo que conocemos, lo que pasó a principios de siglo, ¿no? Muy, muy relacionado con esos tópicos, partidos pro-eugenesia como podían ser los nazis, o el Ku Klux Klan, o el propio Estados Unidos, Inglaterra incluso, que era un país liberal, tenía algunos principios eugenésicos insertados en su propio gobierno. De hecho, por ejemplo, a Alan Turing, un, científico y matemático, casi responsable directo de la creación de la primera computadora, de las ciencias de la computación, un genio básicamente. Gran Bretaña lo encuentra culpable de ser homosexual, lo juzga por esto y luego le hace una castración química. Lo somete a una castración química, ¿no? Estamos hablando de un país liberal, Gran Bretaña, el faro de Occidente, atravesado por estas ideas eugenésicas que habían encontrado buena repercusión en los darwinistas sociales. Por lo tanto, la idea de que la cultura podía ser reducida a una competencia darwiniana o que podía estar inscripta en el mismo tipo de estructura de la evolución biológica tenía sus pequeños bemoles. Pero bueno, este programa científico, como explica el libro, tiene unas derivas. Hasta que en 2010, si queremos, podemos adelantar. Nada, Daniel Dennett y Susan Blackmore intentan construir alrededor de la memética una nueva disciplina, crean una revista, The Journal of Memetics. Tiene cierta atracción en los años 90 y en los 2000 muere. Principios de los 2000, 2000 y pico, hasta el 2004, por ahí. Creo que antes, 2002, el Journal of Memetics deja de imprimirse. Todo este impulso para instalar a la memética como una nueva rama de las ciencias medio que fracasa, pero el concepto de meme sigue girando y es retomado por varios autores más adelante, en una década después, y en especial por una autora de la cual yo creo que ya hablé varias veces, o por lo menos, no sé si en este podcast lo he hecho, pero sí lo hice bastante en mis artículos, que básicamente es Limor Schiffman. Limor Schiffman es catedrática de la Universidad de Jerusalén, creo que es la jefa del Departamento de Comunicación, si no me equivoco, o en algún momento lo fue, y tiene un libro muy bueno que se llama Memes in Digital Culture, Memes en la Cultura Digital, libro al cual le debo muchísimo, no solo de este libro, sino de mis trabajos. Un saludo para Limor Schiffman, gracias por tanto, perdón por tan poco. Un libro que podría haber sido muy bueno de cubrir en Random Podcast, y que quizás en algún momento lo haga, pero es muy específico y muy analítico, lo cual está buenísimo. El libro fue impreso por la editorial del MIT, o sea que tiene ahí como un cierto respaldo interesante. ¿No? Estamos, bueno, medio recurriendo a un principio de autoridad, pero qué sé yo, cosas que pasan. Básicamente, Schiffman, Limor Schiffman, da una definición que voy a usar mucho a través del libro y que dice que un meme es un grupo de ítems digitales que comparten características comunes de contenido, forma y o postura, que cada uno es creado con conciencia de los otros y que son circulados, imitados o transformados a través de Internet. Esta definición nos da muchas cosas. En principio habla de ítems digitales, lo cual hace un corte bastante importante con todos los ítems que no sean digitales. Sin embargo, como vimos en una era digital, cada vez son más las cosas que pueden ser consideradas ítems digitales. Texto, foto, video, música, código, ¿qué más tenemos? Software, bueno, el código es software, creo que ahí hemos cubierto bastante. Todo eso, solo eso puede ser considerado ítems digitales. No, información, toda información pasible de ser digitalizada es un ítem digital, solo que eso se va a hacer en diferentes formatos. Archivos de texto, ¿no? Digo, un archivo de texto es un ítem digital, un punto doc, una tabla de Excel también. En fin, comparten características comunes de contenido y forma. Contenido y forma es buenísimo. Contenido es justamente, bueno, lo que hay adentro del mensaje del meme, el mensaje que lleva el meme, el contenido y la forma. La forma es algo más estructural. Pensemos en un meme tipo Wojak, ¿no? O Wojak y el Chad, o Wojak versus el Chad, o Chad versus Virgin, y ese tipo de cosas. Ahí podemos empezar a pensar en la forma de los memes, en la estructura de los memes, no tanto en su contenido. El contenido quizás es más la bajada, y la forma es la estructura. Podemos pensar en muchas estructuras meméticas, podemos pensar en Pepe como una estructura memética, si se quiere, en una forma de meme. Podemos pensar en un, quizás, ¿vieron el clásico meme donde hay una imagen? Esto era muy clásico en los memes viejos, ¿no? En tipo en el Filosoraptor, en el Sax Skid y demás, que tenían como, bueno, una frase y abajo un remate, ¿no? Frase, remate, no me sale el nombre, ese formato era muy común. Sale Image Caption, pero no era ese. era Image Macro. Ahí está, un macro. Bueno, un macro es una forma memética. El macro es la forma y lo que hay adentro, en ese momento, o sea, Success Kid, Social Awkward Penguin, Forever Alone, Poker Face, son contenidos distintos de esa forma, por ejemplo. Cada uno es... Bueno, y después está el tema de la postura. La postura está buenísimo porque es... No solamente uno comparte un meme por su contenido y forma, sino por lo que ese meme contextualmente significa. Ahí en el apartado de postura puede uno encontrar un montón de marcas que van más allá del meme, sino en el momento, en el lugar y demás que se lo comparte al meme, también es casi tan o más importante que el meme en sí mismo. Un aspecto como muy a tener en cuenta y muy interesante. A partir de esta definición bastante taxativa de lo que es un meme, me dedico en el libro ya a justamente explorar o intentar explotar la evolución de los memes. Justamente como decíamos recién, ¿no? Automáticamente me voy al análisis de lo que fueron en su momento justamente los Rage Comics, como después vinieron los Rage Comics en Pepe, o fueron reemplazados por Pepe. Después, bueno, cómo aparecieron los Wojaks, cómo apareció el Virgin vs. Chad, la idea de basado versus cringe. Todos conceptos que fueron naciendo al interior de la propia cultura memética y que de alguna manera ya van formateando la forma en que nosotros hablamos, pensamos y participamos de Internet. Y en el último apartado de este primer capítulo hablo de memes como armas, o sea, weaponized memes, que tiene que ver con la idea de gente o personas o grupos de personas que se han vuelto conscientes acerca del funcionamiento memético y utilizan los memes para impulsar ideas, conceptos u agendas. La idea de los memes weaponizados puede ir desde una operación de marketing a algo más complejo, como puede ser una operación de guerra psicológica, una famosa PSYOP. Y esto tiene que ver con la capacidad que tienen los memes de transportar muchísima información en muy poco espacio. Los memes son hiperobjetos, si queremos, ¿no? Son artefactos hipercontextuales también. Porque un meme no solo transmite la información propia que está contenida en el meme, sino que el meme transmite también todo el bagaje necesario para que ese meme sea entendido. El meme es como la punta del iceberg. En un meme no está solamente su sentido, sino que están todos los sentidos que hacen que ese meme tenga sentido. Pero están de una manera rara, porque están solo disponibles para aquellos que los conocen. Por eso a veces los memes solamente para alguien que no está, digamos, alfabetizado en la cultura memética, no significan nada. En cambio, para alguien que sí tiene otro conocimiento o alfabetización memética, significan todo. Entonces, el meme es, de alguna manera, depende muchísimo de la capacidad de interpretación que los receptores del mensaje tengan. En ese sentido, es interesantísima esta capacidad de transportar información y también transportar genealogías de información que tiene el meme. Me gusta mucho cómo se ve acá el librito. Después de todo este primer capítulo, paso a lo que tiene que ver con la conformación de comunidades digitales, básicamente cómo nace 4chan, el image board más conocido y más célebre, tristemente célebre, y cómo ciertos eventos dentro de la comunidad hicieron o se dieron cuenta, despertaron a los participantes del poder que tenían, ¿no? 4chan se funda el 13 de octubre de 2003 por Christopher Poole, también conocido como Moot. Tenía 15 años y vivía en Nueva York. Y creó, básicamente, hizo una copia de Second Channel, que era otro image board japonés basado en cultura otaku y cultura de internet. A partir de ahí, 4chan empieza a crecer como comunidad, empieza a tener mucho tráfico, algo muy copado. Y hay una serie de eventos Desde The Fappening, como la filtración masiva de fotos porno de actrices y actores de Hollywood, Gamergate, Pizzagate, la elección de 2016 de Trump, hay un montón de incidentes que se van dando en la vida de 4chan o de 4chan que convierten al foro en un gran megáfono, en un gran amplificador. ¿Por qué? Porque a medida que estos hechos se van dando, en el cual la comunidad toma ciertas acciones respecto de otros grupos, personas, etc., se vuelve consciente del poder de magnificación que tiene, dado que muchos de esos incidentes empiezan a ser cubiertos por los medios grandes. Por ejemplo, hay una manifestación que 4chan hace contra la Iglesia de la Cientología porque habían bajado un video que había subido un usuario a YouTube donde se lo veía a Tom Cruise, hablando muy acaloradamente sobre los beneficios de la cientología, ¿no? La iglesia pidió que se lo dé de baja y 4chan lo toma como un ataque a la libertad de expresión. A partir de ahí organiza varios raids a la página, tiran la página de la cientología, arman unas manifestaciones en puertas de las principales sedes de la cientología, como Los Ángeles, Los Ángeles, Londres, Nueva York y cosas por el estilo. Y ese evento tiene mucha cobertura mediática. Después está el caso de Gamergate, donde la comunidad de 4chan se siente compelida a atacar a una diseñadora de videojuegos mujer que había creado un juego que llamaba Depression Quest. Después de que el exnovio de la piba contara en su blog que esta chica había... lo había engañado con un periodista que escribía en Kotaku, que era un sitio de videojuegos, y a través de esto había logrado que le hagan una review en el sitio. Bueno, nada, una estupidez, pero que prendió mucho en 4chan por el hecho de que alguien se daba cuenta de que había como relaciones espurias entre los creadores de videojuegos, en este caso una chica independiente, no estamos hablando de un juego AAA de estudio, y la prensa especializada. Entonces, enmarcados en una especie de bandera política contra los intereses mezclados de las corporaciones mediáticas, atacan a esta piba, la trolean fuerte, lo de siempre, ¿no? No sé si la suatean o cosas por el estilo, ya no me acuerdo, en el libro está bien documentado. Y todo ese evento, conocido como Gamergate, toma estado público porque muchos medios se hacen eco de esto, lo levantan en internet. Y ahí 4chan, o la comunidad chanera, se da cuenta que tiene poder de fuego. Es decir, que ya no solamente las cosas que antes quizás quedaban como jodas o chistes en la cultura interna del foro, ahora se habían convertido en cosas de interés nacional. Porque tenías artículos sobre Gamergate desde un medio especializado enorme como IGN, a el New York Times, al Washington Post, a la revista New Yorker. Entonces, cuando vos en Estados Unidos llamás la atención de los grandes conglomerados mediáticos, tu poder de fuego empieza a ser otro. Esto tendría su culminación en la campaña de 2016 para presidente en Estados Unidos, donde Donald Trump pelea contra Hillary Clinton y Donald Trump descubre que tiene una base de seguidores que le pueden militar la campaña digitalmente gratis en 4chan. Recordemos que la viralidad, internet, las nuevas plataformas habían sido muy importantes en la campaña de Obama, muy importantes. Como que el establishment de Washington había llegado a esa conclusión, había encontrado de hecho gente muy joven que cibermilitaba de alguna manera por Obama. Luego, esto tipo Ezra Klein, un escritor de blogs en 2008, por ahí, que hace campaña por Obama y termina fundando Vox Media, para que se den idea de más o menos el crecimiento y la explosión que tuvo eso en esa época. Y de repente Trump se da cuenta que tiene todo un ejército de gente disponible a hacerle campaña gratis, básicamente para trolear al establishment, para no dejar que Hillary Clinton sea presidenta. El capítulo 3 está relacionado con la utilización de los memes en actos de violencia política. Básicamente, recompongo un poco lo que es el atentado de Breivik, el 22 de julio de 2011. Anders Behring Breivik, noruego, nacido en 1979, ataca la oficina del presidente de Noruega en la ciudad de Oslo, pone una bomba. La policía acude al sitio mientras la policía estaba distraída con la bomba en la sede de gobierno noruega. Breivik se va a Utoya y mata a 77 personas con un rifle automático, creo que era un AR-15 o similar. Ruger Mini 14. Luego del incidente de Utoya, o previo, Breivik había publicado un manifiesto que se llama 2083, una declaración de independencia europea, un texto de 1518 páginas, inspirado en la figura y con párrafos casi calcados de el Luna Bomber, a quien también le hemos dedicado un buen podcast. La diferencia entre Breivik y el Luna Bomber es que Breivik, bueno, llevó a cabo su atentado de forma, digamos, personal, no mandaba bombas, y el atentado fue parte de una campaña de propaganda para propagar sus ideas, precisamente, o todo lo que estaba en este manifiesto, algo que de lo cual hablamos en uno de los primeros capítulos de Random. El tema es que Breivik mismo se va convirtiendo en un meme, de hecho ya existen memes de Breivik, de Brenton Tarrant y demás, y la idea de usar atentados como forma de propaganda para manifiestos reaccionarios o ni siquiera reaccionarios, manifiestos estrictamente supremacistas o básicamente sí, racistas y xenófobos para propagar estas ideas, adquiere un volumen importante a partir de Breivik y casi que se convierte en un meme matar gente y publicar un manifiesto, ¿no? De por qué se hizo. Básicamente gente que puede ser considerada invasora, entre comillas, por poblaciones de personas blancas nativas, entre comillas de nuevo, de Estados Unidos, el Commonwealth o países europeos. Lo que había logrado Breivik de alguna manera, o las ideas que impulsaba Breivik, eran justamente las de un genocidio blanco, ¿no? La idea de que las poblaciones de los países occidentales y primermundistas estaban siendo sistemáticamente reemplazadas por árabes, inmigrantes árabes o africanos, con el fin de doblegar a la población, empobrecerla, sacarle sus derechos y esclavizarla. Como siempre, las teorías conspirativas operan en una parte de realidad, que es la gran cantidad de inmigración árabe y africana que hay a Europa, ya sea por la crisis migratoria, por la guerra de Siria, bueno, una serie de eventos geopolíticos que tienen o que explican de alguna manera esta fuerte migración y el choque que produce. A la vez que Europa tenía o ha asimilado como filosofía fundamental de la Unión Europea el multiculturalismo, en el cual es muy difícil, o para el cual es muy difícil establecer que una cultura tiene más valor que la otra, ¿no? Este es un hecho no menor. De hecho, se puede entender toda la reacción de Tarrant y Breivik y todos estos tipos como una reacción extremista y radicalizada contra la idea de multiculturalismo. Pero bueno, esto es algo que también está en el libro. La idea de que la teoría del reemplazo, la conspiración, la teoría conspirativa del reemplazo, y decimos teoría conspirativa no porque no suceda, es cierto, hay cosas que no se pueden negar, y es cierto justamente lo que decíamos antes, de la gran inmigración de los árabes, de la tasa de reproducción más alta de los árabes que los europeos y cosas por el estilo. Lo que sí es conspirativo es creer que todo esto es una orquestación del establishment europeo, y en especial, que es lo que obviamente está en el trasfondo de todas estas teorías, que es una conspiración judía para destruir Europa. Ese es el núcleo, digamos, racista, xenófobo y antisemita de las teorías conspirativas. O como decían, como había leído una vez, ¿no? El antisemitismo es en sí mismo una teoría conspirativa, porque es la idea de que los judíos dominan el mundo y quieren destruir de alguna manera los valores occidentales, los valores cristianos, básicamente. A partir de ahí hago toda, bueno, una genealogía de cómo estas ideologías radicalizadas y extremistas circulan a través de foros como 4chan. No necesariamente nacieron ahí, pero sí son grandes vectores de estos discursos. Sobre todo subforos como Barrapol, donde esta proliferación de discursos supremacistas, neonazis, xenófobos y racistas se puede ver constantemente. Y cómo eso va generando una especie de retroalimentación, ¿no? Un loop, podemos decir, un rizo de retroalimentación, que tiene que ver con el hecho de cuanto, digamos, a partir de que aparece un terrorista doméstico, un terrorista... sí, un terrorista doméstico, no un terrorista islámico, por ejemplo. Y postea un manifiesto y obtiene atención y ese manifiesto circula. Quizás hay alguien que a través de esto, de nuevo, ve la atención que capta este sujeto, ve cómo llega a los medios y decide copiar la acción, ¿no? Entonces ahí vemos cómo la acción empieza otra vez, porque hay otra persona dispuesta a hacer un atentado, atacar gente, a matar gente, escribir un manifiesto, subirlo a estos sitios, generar repercusión, etc. ¿No? Esto es un famoso rizo de retroalimentación, o loop, positive feedback loop. También es importante señalar esto, ¿no? Cómo convive los memes y el extremismo de ultraderecha como una respuesta también al terrorismo islámico en territorio europeo. No es menor esa relación y también de algo de eso hablamos. Y finalmente hacemos como un breve repaso de toda la cultura memética, de cómo llega a Argentina, de cómo todas estas ideas repercuten en comunidades online que ya preexistían en Argentina. Y en especial le dedico un apartado no menor a lo que fue el intento de asesinato de Cristina Fernández Kirchner por parte de Sabag Montiel, que tenía tatuado un sol negro, que es un reconocido meme que utilizan los neonazis online, que lo tenía Brenton Tarrant en el pecho cuando hace su ataque, que estaba en su manifiesto, que bueno, nada. Digo, es un símbolo al cual también le he dedicado un posteo en su momento y que ha circulado, y que era muy significativo o muy llamativo que un tipo de ciertas características, como esa Montiel, con características protochaneras o medio incel, si se quiere, ¿no? Un tipo que vivía medio aislado ahí, que se le encontró pornografía infantil en su computadora, que tenía tatuajes neonazis, que no tenía una vida social como muy abultada, si se quiere, haya hecho lo que hizo. De alguna manera es un llamado a atención para entender que toda esta cultura, que parecía muy global y muy ajena a nuestra realidad, también está llegando y también circula en comunidades similares a las que existen, ¿no? Nosotros tenemos nuestras propias versiones de diferentes foros y demás, donde estas ideas circulan con mayor o menor facilidad, pero mucho más fácil que lo pueden hacer en una plataforma moderada, como puede ser Twitter, Facebook e Instagram. Con eso, bueno, después hay un breve epílogo sobre la utilización, sobre la memificación de todas estas ideas, qué es el Fashwave, por ejemplo, que es un poco la memificación de todos estos tópicos extremistas, como puede ser la guerra civil racial en Estados Unidos, utilización también de campañas meméticas, por ejemplo, cuando fue la candidatura de Milei a diputado, en lo que se conoció como la Operación Cocker, muy interesante, donde grupos de militantes de Milei se metían en diferentes grupos de WhatsApp, tanto de gente grande, generalmente jubilados y jubiladas, o Mabeles y Raúles, como le decían, y subían memes de muy, muy, muy mala calidad, imágenes de muy mala calidad, en las cuales Macri llamaba a votar a Milei, ¿no? En una operación conocida como decíamos recién, la Operación Cocker, un clásico caso de astroturfing, que es cuando simulás que un meme es orgánico, ¿no? Los memes tienen una lógica muy clásica de parecer ser bottom-up, es decir, de ir desde el público hacia arriba o hacia los medios, hacia la dirigencia de alguna manera, mientras que, por ejemplo, un programa de televisión es bottom-up. Perdón, top-down, es decir, viene de arriba hacia abajo. Una comunicación de gobierno es top-down. Una cadena nacional es top-down, ¿no? Es de arriba hacia abajo. La gente que está en un estrato distinto baja información al público en general. La lógica memética suele ser al revés, suele ser de abajo hacia arriba, bottom-up. Por eso muchas veces en las comunidades memes se sienten muy avanzados respecto de lo que es la discusión mediática, porque están creando una cultura que todavía no ha sido detectada por los escalafones más altos, y lo cual hace o da esa sensación de que las dirigencias están completamente atrasadas respecto a lo que está pasando realmente en la horizontalidad. El astroturfing es un intento de simular que un meme ha sido bottom up, es decir, que fue de abajo hacia arriba, cuando en realidad está creado top down. La operación Cocker es un clásico caso de astroturfing y muy interesante por su aplicación en campañas políticas. Un poco se trata todo esto del libro. Al final, bueno, hay un poquito de agradecimientos y cosas por el estilo. Y bueno, creo que el libro es fue un buen ejercicio haberlo escrito, en especial para darle de alguna manera un marco a todas estas ideas, dejar unificado todo lo que venía laburando en Random y lo que venía trabajando en este tiempo, digamos, todo también lo que fue el post-random, digamos, todo el tiempo que no estuve haciendo random y que estuve haciendo otras cosas, escribiendo otros libros y cosas por el estilo, sentía la necesidad de que todo lo que había estado en random fuera ordenado de alguna manera, y creo que el libro La democracia en peligro, que lo consiguen en todas las librerías, lo pueden comprar a través de internet, está en EPUB, está, a diferencia de mis otros libros, que siempre había una cosa medio rara de o solo se compraban online, o no estaba en digital, o solo estaba en digital y se había agotado y cosas por el estilo. Este libro está disponible en todos lados, se compra en cualquier librería, lo compran si lo quieren en digital, si lo quieren en Amazon porque no pueden pagar en pesos en Planeta, lo pueden comprar en Amazon. Si lo quieren afuera del país, lo compran por Busca Libre. Bueno, digamos, lo pueden encontrar de todas las formas posibles. Fue un gran ejercicio de reunir mucho material, mucho laburo, mucho análisis, mucha cabeza, y de poder de alguna manera ordenar cierta discusión que se viene dando hace tiempo acerca de, bueno, Internet, la comunicación, la política, las intersecciones entre la política, los memes y cómo ahí juega todo el tema de la radicalización. Hay un capítulo dedicado a una distinción de categorías sobre radicalización del discurso y radicalización de las acciones. ¿Qué hacer? Hay un pequeño intento de dar respuesta también a estos fenómenos. Así que nada, creo que es un lindo libro. Estoy contento, quedó bien, me gusta. Y me gusta también haber retomado un poquito random. Me gusta volver a tener este espacio donde estoy solo, que en general suelo estar acompañado. Puedo hablar del medio de lo que se me encanta, las bolas también. Así que nada. Les agradezco a todos de nuevo por sintonizar Random Podcast. Esto va a estar subido a Spotify. También lo voy a subir a mi YouTube personal para que lo puedan ver ahí y lo puedan escuchar ahí también. Y nada, veremos qué pasa con Random. Tengo por lo menos un libro más para, o un texto más que creo que puede servir para ayudar a cerrar esta idea que decíamos antes de cultura y neoliberalismo. Así que por ahí haya un Random más después de este. Mucho antes de lo que ustedes y lo que yo me esperaba. Así que bueno, nada. Muchas gracias a todos los que escucharon hasta acá. Ya saben, mi nombre es Juan Ruoco. Me encuentran como @realjuanruoco en cualquier red social. Si no estoy, es porque no está. Bastante obvio, ¿no? No, pero digo, si no está ese arroba, no hay usuario en esa red. Y si estoy, me encuentran como @realjuanruoco. Esa era la... Así era como tenía que decirlo. Desde ya, muchas gracias. Y bueno, nos estamos escuchando. Les mando un saludo a todos. Gracias por escuchar Random Podcast.